Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. Uno de los temas más comunes que veo en mi consulta, pero también uno de los temas con los que yo más lidio a nivel personal, es la tolerancia a la frustración. Y por eso en este episodio quise invitar a Flora para que me acompañe a desarrollar este tema. Así que bienvenida, Flo.
Muchísimas gracias, Sol. Yo estoy súper contenta de que me hayas invitado. Muy, muy, muy honrada porque soy súper fan de tu página, de tu podcast y me encanta la forma en que transmitís tus conocimientos.
No, muchas gracias. Para mí un honor que te hayas apuntado y que podamos desarrollar el tema. Entonces, Flo, no sé si tal vez querés iniciar contándoles a las personas que nos están escuchando un poco de quién sos vos y tu historia para que empecemos a desmenuzar este tema que se las trae.
Así es. Bueno, mi nombre es Flora. Me gusta que me digan Flo. Tengo 40 años, soy odontóloga, estoy casada y pues tengo una historia de vida bastante relacionada con el tema porque durante toda mi infancia, yo como que traté de ser la niña perfecta, la de excelentes notas, nunca me costó la parte académica, tuve buenas amigas y nunca tuve como problemas de percepción corporal ni este montón de situaciones que normalmente los adolescentes tienen que enfrentar. Y por ende, creo, y también en un ambiente, creo yo, bastante sobreprotegido por parte de mis papás desde todo el amor, pero nunca tuve que desarrollar una, como esta cualidad de aprender a tolerar las emociones tan negativas como la frustración. Básicamente yo aprendí a ser perfecta, Sol, que todo me saliera bien, por lo menos lo que estaba en mi control. Mi infancia no fue perfecta, evidentemente. Parte de ese afán de mi perfección fue no llevar más problemas a la casa. Sin embargo, eso creó una conducta en mí de siempre aparentar, siempre agradar, que las cosas que estaban bajo mi control salieran bien. Y me tocó desarrollar la tolerancia a la frustración con los temas, yo creo que de lo más cruel que me pudo haber tocado, porque yo siempre quise ser mamá, digamos, desde que yo era chiquitita, a mí me gustan los niños, mi familia es súper chiquillera, y cuando nosotros decidimos casarnos, cuando hablo de nosotros, es Rodrigo y yo, pues siempre pensamos en ser papás. Y resulta que empezamos a intentarlo, obviamente al inicio natural, y nada, y nada, y nada. Ya cuando la cuestión se salió de la normalidad, consultamos a un especialista, y este especialista nos explicó que teníamos que empezar a hacer tratamientos de reproducción asistida, después de un montón de exámenes, de cirugías y todo lo demás. Y efectivamente, durante todo el proceso, nos hicimos 4 inseminaciones. Tuvimos que viajar a México a hacernos un in vitro porque en ese momento era ilegal en el país. Y ahí fue donde a mí me tocó enfrentar las emociones tan negativas que genera cuando algo no sale como esperamos. Y varias veces. Y con algo tan significativo como esa ilusión que tuvimos, ¿verdad?
Claro. Flo, muchísimas gracias primero por pues, abrir tu corazón y compartirnos un poco de tu experiencia. Creo que, ¿verdad?, en tu historia de vida, tal vez todo iba como relativamente súper bien, si lo podemos decir entre comillas, y en el momento donde tal vez viene este diagnóstico de infertilidad y es como todos los sueños caídos, procesar como ese dolor, esa noticia, ¿verdad?, darle como ese nuevo significado a lo que estaban construyendo vos y tu esposo. Definitivamente la frustración es lo primero que aparece, ¿verdad? Y yo creo que es muy humano tener estos pensamientos de ¿por qué a mí? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué nosotros? Y creo que tenemos que plantearlo en cualquier situación en la que estamos. No tiene que ser específicamente tu historia, sino que cada quien trate de vincularla tal vez a algún momento de la vida donde se han frustrado desde lo más pequeño hasta lo más grande. Yo he compartido en varias ocasiones que una de las lecciones más frustrantes para mí fue de planear mi boda en pandemia, donde todo cambiaba y todo se hizo no como yo quería, sino como se podía. Y creo que eso trajo diferentes aprendizajes, pero al final de cuentas, la tolerancia a la frustración es una emoción que nos va a acompañar a lo largo de la vida. Y si yo no aprendo a gestionar esa frustración, no es que no la sienta, o sea, yo tengo derecho a sentirla y voy a tener mi espacio para sentirla. Pero lo fregado con la frustración es que si yo me quedo ahí pegada, me comienzo como a centrar en lo que no puedo cambiar. O sea, yo no podía cambiar que había una pandemia. Vos no podías cambiar lo que la ciencia decía, ¿verdad? Y entonces es aquí donde llega como, creo que esta habilidad que aprendemos a desarrollar, porque no nacemos con ella, no es nata, o sea, tenemos que desarrollarla, pero creo que la tolerancia a la frustración es como esa invitación a resignificar un poco el dolor que estamos atravesando y decir, ok, esto no puedo cambiar, pero mirarla, mover la mirada a más bien, ok, ¿qué es lo que yo dentro de esta situación o dentro de este contexto o dentro de este evento, qué es lo que sí puedo cambiar y cómo uso eso a mi favor? Y creo que suena muy lindo, pero ese proceso es difícil.
Totalmente, o sea, ¿qué tengo yo bajo mi control? O sea, ¿cómo puedo yo favorecer a que esto que quiero se dé? ¿Qué conductas puedo hacer? ¿Qué decisiones puedo tomar? Pero entender que hay momentos o situaciones en la vida que aunque lo intentemos, no se da. Y creo que ese romper con ese pensamiento mágico que traemos de niños, en donde sentimos que podemos conquistar el universo, es duro. Es duro crecer, es duro darse cuenta que no todo en la vida sale como esperábamos. Y el problema es que ya como adultos también nos alimentan a través de un positivismo un poco mágico o lo que llaman tóxico, nos alimentan esta idea de que querer es poder, de que todo es cuestión de actitud, de que pensar y todo lo vas a traer, y realmente es duro darse cuenta que las cosas en la vida no siempre funcionan así. Hay situaciones donde sí, por ejemplo, cuando yo era el mejor promedio, pues yo sabía que si yo me mataba estudiando y me favorecía la inteligencia intelectual, pues entonces el resultado probablemente iba a ser positivo. Pero hay situaciones donde no, donde no tenemos control y podemos ayudar a que la situación se dé, pero no es garantía de que ocurra como nosotros esperamos.
Y algo que yo le explico mucho a mis clientas es que nosotras buscamos como certeza en lo que hacemos o en lo que queremos, pero no vivimos en un mundo de certezas, vivimos en un mundo de posibilidades. Y entre más, tal vez como rápido, yo logre interiorizar eso, me permite tener como esta flexibilidad cognitiva, ¿verdad? Esta flexibilidad de pensamiento, decir, ok, si bien es cierto, a mí me encantaría, o yo quisiera, o yo esperaría que X oye cosa suceda, también tengo la contraparte de que puede ser que eso no suceda, o puede ser que no suceda de la forma que yo quiero, o puede ser que ya no me interese, o puede ser un montón de posibilidades. Pero cuando yo tengo como este pensamiento tan fijo de que tiene que ser así, y solo puede ser así, y si no es así, no sé, la voy a pasar pésimo, en serio la voy a pasar pésimo, así porque es. Hay demasiados factores que nosotras no tenemos control, no tenemos injerencia. Y esta adaptabilidad o esta tolerancia a la frustración, no es que no me voy a frustrar, pero es como tolerar que me voy a frustrar, que no es el fin del mundo eventualmente, que voy a poder como sobrellevarlo o transitarlo diferente o verlo desde otra perspectiva en algún momento o lo que sea, es como lo que nos permite realmente prestarle atención a ese dolor que en ese momento es tan fuerte. O sea, yo siento que hasta como que nos nubla el juicio, o sea, no podemos concebir que no se da.
Yo no sé si estás de acuerdo, pero para mí tolerar la frustración es estar cómodo en la incomodidad y en la incertidumbre. A mí me encanta escuchar podcasts, y hace poco escuché a un psicólogo hablando de que si bien es cierto, cuando nos enfrentamos a una situación incierta, debemos pensar positivamente, ir con la mejor energía a enfrentar o transitar esa situación, el pensamiento negativo hasta cierto punto nos ayuda en el sentido, y no negativo, sino contemplar esa posibilidad de que no salga como esperamos, nos ayuda a prepararnos para tener un plan de contingencia. No podemos ser tan inocentes y entonces no estar preparados en el sentido emocional, buscar la compañía que tal vez podamos necesitar, pensar en un plan B. Entonces, estemos cómodos también con estas emociones que a veces se vienen de y si no sale como quiero, ¿verdad? Porque eso es nuestro cerebro buscando protegernos, tampoco yéndonos al pensamiento catastrófico, pero sí teniendo en cuenta de que pudiera no salir bien, pero ¿qué pasa si sale bien? ¿Verdad? O sea, ¿por qué, porque con un pensamiento catastrófico nos vamos a negar la posibilidad de que sí salga bien?
Eso que decís, a mí me gusta como resumirlo en prepararme para lo peor, pero esperar lo mejor.
Exacto.
Y eso es precisamente esa flexibilidad cognitiva, esta habilidad que nosotros podemos aprender a desarrollar a las duras o, no sé, preventivo si quisiéramos. En eso, es en prepararnos como en las dos posibilidades, y no es que va a ser fácil, y no es que lo vamos a hacer muertos de risa o aplaudiendo. Posiblemente vamos a tener emociones ahí de lado acompañándonos, como tristeza, soledad, indignación, ¿verdad? Etcétera, ansiedad. Pero es aprender cómo a transitar en ellos desde una forma funcional, como el hecho de que yo no quiero que no pase no significa que no va a pasar.
Exacto.
Y esa es como una cachetada de realidad. Pero entre más nosotras logremos como interiorizar esto, también nos permite decir, ok, si bien es cierto, no es lo que quiero que pase, es lo que hay. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer con esto?
Y Sol, ¿cómo cuesta entender también que a veces hay situaciones en la vida que simplemente pertenecemos a una estadística? O sea, porque yo me acuerdo que en aquel momento yo me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Verdad? Y ese cuestionamiento, ¿por qué yo no? ¿Verdad? O sea, ¿por qué a mí? No, ¿por qué yo no? O sea, simplemente a veces entramos en una estadística que no es justo, evidentemente, no es justo, y eso es parte de lo que hay que empezar a tolerar, esa sensación de injusticia que a veces sentimos, porque yo sí me lo merecía, porque yo sí he trabajado por esto, porque yo sí hice lo que correspondía a mi parte. Pero yo creo, Sol, que parte de desarrollar tolerancia a la frustración es volverlo a intentar. O sea, y ahorita tal vez puedo hablar un poquitito de lo que yo aprendí con relación a mi vivencia, porque volverlo a intentar no necesariamente es hacer lo mismo varias veces, ¿verdad? Ya ahorita tal vez podemos hablar de eso. Pero yo creo que tolerar la frustración también es persistir. O sea, no decir, ok, ya no, ya, ¿verdad? No, es darle espacio a esas emociones negativas, ser compasivos con nosotros mismos, pero intentarlo no necesariamente a través de la misma situación, pero sí saber que tenemos que seguir adelante y sobreponernos a esto que nos está generando tanta incomodidad.
Claro, y creo que aquí es importante resaltar que es válido lo que sentimos, ¿verdad? Si me siento triste, enojada, frustrada, lo que sea, es válido y no estamos como minimizando eso. Estamos tratando de ver como el enfoque de que una vez que me permito sentir y experimentar todo este dolor, eventualmente llega un momento en que yo ya no me quiero sentir así. Y esa es como el, tal vez como el empuje o la oportunidad o como el momento tal vez en el que yo pueda sentirme más lista o pueda apoyarme aún más de mi red de apoyo, de psicólogos, del acompañamiento que necesite para hacerle frente a esa tolerancia. Un día estaba hablando con mi psicóloga y yo le decía como yo soy pésima con la tolerancia a la frustración, y me dijo, seguramente tuviste una infancia súper linda porque no te frustras, o sea, seguro no te frustraste y ahora en tu adultez es una tras otra y estás en caos. Y yo decía, sí, es cierto, fue una habilidad que me ha tocado desarrollar siendo adulta. Y mis clientas, yo siempre soy súper honesta, o sea, antes de ser psicóloga, yo soy persona. Y yo también lidio con eso en mi día a día o en mis situaciones y lo que sea. Y creo que es como la invitación a hacerlo. Ahora bien, Flo, tal vez vos, a partir de tu experiencia, como qué tips o recomendaciones podrías compartirnos para sobrellevar esos momentos donde la frustración aparezca y más bien ¿cómo genero esa tolerancia, esa frustración?
Bueno, yo creo que lo primero, Sol, sería reconocer la importancia que tiene esto que no se está cumpliendo en tu vida. Yo no sé si ustedes se acuerdan el Chavo del 8 que decía, al cabo que ni quería, ¿verdad? Yo creo que parte de empezar a tolerar la frustración es darle el espacio y la importancia que eso tenía en mi vida. Uh-huh. Cada vez, por ejemplo, que un tratamiento para mí fracasaba, yo vivía el duelo literal como si se hubiera muerto alguien, uh-huh. ¿verdad? Otra posibilidad hubiera sido tomarme todos los vinos del mundo y entonces evadir y decir al cabo que ni quería. No, sí quería y sí importaba. Entonces, darse el espacio a sentir esas emociones negativas, que a veces queremos evadir el dolor, pero creo que es importante como primer paso darle espacio precisamente, y valga la redundancia, a eso que sí nos importaba. Uh-huh. Otra cosa que me parece importante es buscar compañía. Para mí particularmente, contar mi historia ha sido muy sanador. Y cuando algo es importante para nosotros, nos coloca en una posición vulnerable, porque hasta cierto punto es bajar las defensas y decir, esto sí realmente me importa, esto sí realmente me duele. Cuando contamos nuestra historia es muy sanador, porque podemos encontrar lo que precisamente decías, una red de apoyo que nos apañe, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que alguien que nos apañe, si esto sale bien, que podamos celebrar con esas personas, y si esto sale mal, que nos acompañen a transitarlo de una mejor forma. Otra cosa que me parece muy importante es dejar al lado este pensamiento mágico o este positivismo. O sea, crecer duele. Uh-huh. Darse cuenta que las cosas a veces no salen como nosotros queremos, darse cuenta que a veces la vida no es justa, duele. Y transitar eso no es sencillo, pero yo creo que es parte de crecer y es un trabajo diario. O sea, la tolerancia a la frustración no es algo,
una meta.
Exacto, no es un título que ya sacas y ya puedes ejercer. La tolerancia a la frustración es un trabajo diario y yo todos los días me enfrento a este reto porque yo de verdad no es algo que se me dé natural. O sea, es una lucha realmente, es un trabajo fuerte. Otro tip es ponerle atención a los pequeños logros, o sea, ¿qué has aprendido en este proceso? Esta segunda vez que lo intentaste, tenías mejores herramientas, lo hiciste de una forma más consciente, fuiste más compasiva con vos. ¿Cómo has ido mejorando en este proceso, uh-huh. verdad? O sea, porque al final de cuentas, nada más valoramos si funcionó o no.
Y no todo lo demás.
No todo lo que aprendimos, ¿verdad? No todo lo que hemos aprendido en el proceso y cómo hemos crecido como personas. Y yo creo que ese sería como, y otro que me parece muy importante, que ahora lo dije, es persistir. Y persistir no me refiero, por ejemplo, en mi caso, que yo decidí ya no más hacer tratamientos, porque era una cuestión donde yo tenía que priorizar mi salud uh-huh. mental. Aunque yo elegí dejar de hacer tratamientos, yo no dejé de persistir, uh-huh. porque mi forma de persistir es ahora enfocarme en mí, ¿verdad? En saber que a pesar de que las cosas no salieron como yo esperaba, mi vida vale el esfuerzo y vale el trabajo. Entonces, aunque dejes de lado un proyecto en tu vida, persistir es seguir adelante. Seguir adelante con tu vida porque todos merecemos una vida satisfactoria, aunque no todo haya salido como esperamos.
Claro, esa parte me encanta porque es como darle un nuevo significado a esa parte de nuestra historia que no desaparece. O sea, no es como que se va. A veces creemos como que pasar la página o, ¿verdad? Yo creo que esto es algo que nunca se supera. Es algo que nos acompaña independientemente de lo que sea a lo largo de nuestra historia y es tal vez aprender a redefinirlo desde un lugar donde no traiga ese dolor inicial, ¿verdad? Como el dolor de la primera vez que recibí esa noticia o el dolor de la primera vez que enfrenté esta situación, ¿verdad? Sino más bien es como comenzar a redefinir. Yo siempre digo a mis clientas, es como cuando, no sé, cuando ustedes eran pequeños y alguna vez se cayeron, pero yo tengo muy vívido un recuerdo que en la casa de mis papás había una cuesta y nos encantaba agarrar las bicicletas y las patinetas y los patines y cuánto chunche había y tirarnos en esa cuesta, era lo máximo. Y además al final de la cuesta estaba el portón, entonces como que uno se apoyaba en el portón y no pasaba más. Pues recuerdo una vez que voy yo en bicicleta y era una bicicleta de marchas y de fijo seguro yo no sabía usarlas y yo no sé qué le toqué, pero esa bici iba rapidísimo, iba tan rápido que yo me asusté, entonces frené y salí volando. Obviamente me raspé los codos, las rodillas, todo, y yo me acuerdo que yo lloraba y todos los del barrio ahí, ¿verdad? Como conmigo y la cosa. Y me acuerdo que en ese momento me dolía mucho la herida y en eso llegó, ni me acuerdo, un adulto, no sé si era mi mamá, pero llegó un adulto, me lavaba la herida y yo gritaba y yo, es que me arde, me duele, y me decía, mi amor, yo sé, pero es que necesitamos desinfectarla y todo. Y al pasar de los días se me hizo un grano y luego el grano se me cayó y me quedó una cicatriz y yo cada vez que veo esa cicatriz yo me acuerdo de cuando me caí en bicicleta, pero ya no me duele como me dolió en ese momento. ¿Verdad? Y tal vez una bicicleta no se compara con un diagnóstico de infertilidad, pero es como la analogía un poco de que podemos volver a ver atrás, podemos ver nuestra historia desde un lugar más sano o más funcional o más llevadero para nosotros en el presente, porque el pasado no lo podemos cambiar, pero sí podemos elegir como qué hacemos con eso hoy.
Y eso que decís me recuerda a un tema también que no quería dejar de lado antes de que terminara, y es ser compasivos con nosotros mismos, porque si yo me pudiera devolver al momento donde yo me tuve que enfrentar a todas estas situaciones, probablemente, ahora digo, se me hubiera dado mucho menos, creo. Pero ya tengo 40, en ese momento tenía 30, no tenía las herramientas que tengo ahora, no tenía la inteligencia emocional, o sea, yo ya no me puedo devolver. Entonces, tengo que hacer las paces con la Flora que hizo lo mejor que pudo en aquel momento, porque ya no puedo devolverme, o sea, soltar eso, perdonarme, decir, ok, lo hiciste lo mejor que pudiste, pero ser compasiva con esa persona que estuvo ahí y que tal vez ahora yo veo en retrospectiva y yo digo, bueno, pude haber hecho mejor, pude haber hecho mejor. Eso yo creo que es parte también de tolerar la frustración, ¿cierto? Porque claro, tengo que tolerar la frustración de pensar que sí lo pude haber hecho mejor. Y cuando digo que no lo pude, o sea, que lo pude haber hecho mejor, no quiere decir que necesariamente tuvo que terminar en éxito.
Claro.
Sino que tal vez pudo haber sido menos fuerte emocionalmente para mí y para Rodrigo.
Totalmente. Flo, en serio, creo que este es un tema que me encanta y me gustó mucho la forma en que lo abordaste con tu historia personal. Y al final de cuentas, creo que la invitación es para cada una de nosotras como revisar y ver cuál es esa área de mi vida o esa historia o ese momento, o, ¿verdad? Eso que estoy tal vez pasando o que pasé, que necesito revisar desde un mejor lugar para que no me duela como cuando me caí en la bici, sino que yo pueda verlo desde otro lugar. Al final de cuentas, no se trata de hacer que no existe, es darle un lugar que sea llevadero de traer con nosotras.
Qué lindo, Sol.
No, muchísimas gracias, Flo, de verdad, se me pasó el tiempo volando. No sé si querés compartirles cómo te pueden contactar, si les interesa conocer más de tu trabajo, de lo que haces. Flo tiene una página donde ya habla mucho de su vivencia de infertilidad, pero creo que también toca otro montón de temas con los que nos podemos relacionar, así que contales cómo te pueden encontrar.
Fue muy bonito porque yo soy odontóloga, pero me encanta la salud emocional, entonces tengo esta página en donde comparto mis vivencias, se llama Flora-plataforma, lo pueden encontrar en Instagram, y creo que es un tema que aplica para todo, porque es súper interesante, pero la mayoría de las personas que siguen la página son mamás, ¿verdad? Que uno diría que es una comunidad como que normalmente no son mamás, y es todo lo contrario. A veces nos identificamos, no porque hayamos vivido lo mismo, pero conectamos con algo que nos relaciona con nuestra historia. Así que invitadísimos y allá nos vemos.
Eso que decís me encanta. Al final de cuentas, todos somos personas y todos sentimos de una u otra forma, y este tipo de historias o de momentos nos ayudan a conectar. Nosotros somos seres de tribu, o sea, necesitamos sentir que pertenecemos a algo, y qué rico que también las redes sociales han sido un espacio criticado, pero también creo que han sido un espacio que con un buen uso nos dan herramientas maravillosas y comunidades maravillosas. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos hoy y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias, Sol.